Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos haciendo con periodistas que nos van contando su historia, pero a la par la historia del país en los espacios en que ellos trabajaron, pues también encontramos periodistas colombianos que han trabajado a nivel internacional. Y es esa otra parte del periodismo que es bien interesante. Reconocer el mundo y cubrir las noticias del mundo. Y claro, muchas veces pensamos que solamente recibimos, pero también enviamos noticias nuestras al mundo, porque al mundo le interesa lo que está pasando en Colombia y en América Latina. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a Claudio Ochoa. Él es un periodista dedicado a este tema internacional. Es un economista de la Universidad de Gran Colombia. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hace un economista haciendo periodismo internacional? Claudio, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Gracias, Carlos. Mi inicio formal en el periodismo fue luego de graduarme de economista. Antes lo había ejercido en el colegio y en la misma universidad, allá en la Gran Colombia, me acuerdo que tuve un periódico que se llamaba Derechista. Y en el colegio yo me vine a terminar bachillerato aquí a Bogotá, desde Cúcuta. Y en el Instituto San Bernardo yo estudiaba también con los hermanos cristianos de las escuelas cristianas en Cúcuta.
Sí.
Tuve un periódico que se llamaba Combate. Era tradicional, el sexto de bachillerato. El nombre era tradicional, yo simplemente lo heredé ese año porque estaba en sexto,
¿no? Sí.
Al graduarme hice la tesis sobre ecología y desarrollo económico. El tema hasta ahora estaba comenzando, el tema del medio ambiente. Y entonces en la República pues me acogieron como comentarista. Así duré 4 años escribiendo sobre temas medioambientales y de todo un poquito. En ese momento el doctor Rodrigo Espina Hernández estaba en la transformación del periódico para convertirlo en periódico económico, pues que tenía una influencia muy política, que lo fundó el doctor Espina Pérez. Y pues ahí caí yo, aprovechando la oportunidad, a la transformación del periódico en periódico económico. Ahí duré 6 años de jefe de redacción, alternativamente como subdirector. El doctor Espina Hernández pues era muy complaciente con todas las ideas que le llevaba uno. Luego seguí como comentarista. En esos momentos estaba en auge la Asociación de Prensa Extranjera de Colombia,
API.
Por primera vez hice contactos internacionales, primero en Naciones Unidas, en la UNCTAD 5, que fue en Filipinas, y luego con Taiwán y con Corea. Pues, vínculos que hicimos a través del periódico y semanalmente tenía yo una página dedicada a los temas de Asia que denominaba Sala de Oriente. Me aportaba mucho Luis Fernando Gutiérrez, que fue el fundador de la Cámara de Comercio Colombo-Japonesa, un personaje que fue decano de la Tadeo Lozano de Economía y que falleció recientemente.
Sí.
Entonces ahí comencé el mundo internacional, digamos.
Bueno, aquí hay mucha tela para cortar. Hoy en día, los chicos pues están muy afiebrados a opinar. Y entonces pues encuentra uno una cantidad de youtubers y una cantidad de medios digitales donde la gente opina. Pero realmente para ser un opinador se necesita mucha estructura. En el caso de usted, que se dedicó al tema económico y que desarrolló el tema económico, pues había una base y es una carrera profesional. ¿Cómo es ese trabajo del opinador, del estudioso que busca los temas y analiza?
Yo diría que también en el periodismo, no solo en la parte editorial, digamos, en la parte de comentarista, cada día la tendencia es a estar especializado en los temas que se manejan, ¿no? Porque pues un periodista que en un medio económico o que vaya a intentar cubrir economía, ¿con qué base y con qué cara se va a presentar ante el superintendente financiero, por ejemplo, o ante un empresario que le quiera mentir? ¿Con qué capacidad tiene para refutarlo o para preguntarle, ¿no?
Sí.
Entonces, tanto el comentarista como el periodista deben cada día especializarse más sobre los temas que van a cubrir. Por eso tienen mucha acogida en los medios, en los abogados, cuando, y hoy en día especialmente, que la noticia judicial cubre, ¿qué?, el 90%, 80% uh-huh. de las notas diarias, pues que estén preparados en los temas jurídicos, ¿no? Lo mismo pasa con los comentaristas, prepararse mucho sobre los temas que va a cubrir, porque normalmente entonces se dedica uno a opinar, pero no a analizar, ¿no?
Sí.
Eso me parece importante, irse y leer mucho para el momento de escribir algún tema, consultar muchas fuentes. Hoy en día que se facilita mucho a través de Google, por ejemplo, pues consultar mucha cosa, pues se hace mejor los comentarios, las opiniones, ¿no? Lo mismo el periodista, el análisis.
Que mucha gente no lo hace, simplemente son opinadores, ¿no?
Sí.
Y desafortunadamente muchos medios en todos los niveles, sea escrito, sea radial, sea televisivo, son opinadores, pero cuando uno se pone a escuchar o leer o ver lo que realmente están diciendo, son muchas tonteras, la verdad.
No hay nada, sí, no hay nada. O por ignorancia del tema, evitan preguntarle ciertas cosas al entrevistado o cuando está analizando, pues no lo hace completo, ¿no? Muchas veces por eso, porque desconoce, ¿no?
Ese es un gran problema, porque realmente el trabajo del periodista es ver todas las opciones posibles sobre un mismo tema. Entonces, aquí cuando se queda simplemente con extendiendo el brazo y el micrófono para que la persona que se supone estás entrevistando simplemente diga lo que quiera decir, pues ahí se está haciendo infiel a uno de los principios claros del periodismo, que es ver todas las opciones, ¿no?
Sí, señor, sí.
Claudio, vamos a recorrer un poquito ese siglo XX que le tocó a usted. Cuando usted se inicia allá en la República, pues Colombia estaba en esos problemas de los años 70, ¿no? Y el mundo estaba cambiando muchísimo. Primero porque estábamos intentando pues acabar una guerra, que era la Guerra Fría, que finalmente termina con la caída del Muro de Berlín allá en la década de los 90. ¿Cómo era ese mundo de los años 70 que tuvo pues una gran importancia porque apareció una gran cantidad de procesos sociales, sobre todo en los Estados Unidos, donde la gente decía, oiga, esto no puede ser la vida no puede ser simplemente tener cosas, tiene que haber algo más? Además porque la guerra de Vietnam pues puso sobre la palestra pues una guerra absurda, una guerra criminal. Y aparte de eso, pues una idea de mundo que no correspondía realmente a las necesidades de la gente.
Sí, por ejemplo, en lo que respecta a Asia, pues aquí era totalmente desconocido. De Corea solo sabíamos por la guerra de Corea, que fue el Batallón Colombia. Por ejemplo, las embajadas asiáticas en Colombia eran mínimas. Corea estaba apenas comenzando. Nosotros comenzamos a hacerlo conocer. Conocer más allá de la guerra. Por ejemplo, con China, en ese momento estaba comenzando las relaciones de China continental, China comunista, con Colombia, cuando sacaron a Taiwán de todos los lados, ¿no? Pues Taiwán quedó con una representación aquí comercial que todavía continúa. Bueno, Japón, pues ya había más o menos una base fuerte. De resto, no era mucho la presencia.
Además porque había una imagen, yo no sé, tal vez era o es mi percepción, pero teníamos una imagen muy pobre de Asia, es decir, para nosotros los asiáticos eran países de tercer mundo, con una gran cantidad de problemas. China, con un Mao, pues muriéndose de hambre en algunos momentos de su historia, era una revolución para muchísimas personas fracasada. En fin, era realmente un paisaje bastante desolador. Allí, como usted lo menciona, el único era Japón, que se reivindica después de esa Segunda Guerra Mundial como un poderío increíblemente grande de investigación y desarrollo, y sobre todo de comercio internacional. La imagen que teníamos era una Asia muy pobre, con muchísimos problemas.
Sí, Vietnam por la guerra, ¿no?
Sí, claro.
Y Europa... Pues sí, muy poco realmente. Bueno, Alemania por sus productos y por la guerra también. España todavía estaba con el generalísimo Franco y estaba comenzando a despertar. Francia, pues Sí, por su Torre Eiffel y su música y sus tradiciones, ¿no? Y bueno, estábamos centrados prácticamente en Norteamérica y Venezuela, la gran influencia que tenía sobre Colombia. En Cúcuta vivía la gente del comercio y ahora pues ni comercio tiene con Venezuela. Entonces, ir por ejemplo a San Antonio del Táchira era una maravilla para la gente, ¿no? Pero Sudamérica, muy poquito, ¿no? Realmente las relaciones internacionales de Colombia en ese momento estaban algo de Europa, Estados Unidos y Venezuela, más o menos.
Además, porque la situación del país era bastante compleja, ¿no? Estábamos en los inicios de un negocio que fue trágico para el país, que era el narcotráfico. Estaban en sus inicios con el tema de la marihuana y que después, pues, ya sabemos lo que ha pasado, se convirtió en un dolor de cabeza mayúsculo.
Sí. Y bueno, estaba comenzando porque la coca se traía era de Perú y Bolivia, ¿no? Ese más o menos era el panorama en ese momento.
Es un trabajo que hoy en día pues nos parece como algo muy normal, ese periodismo internacional. Realmente nosotros como país y como medios utilizábamos era las noticias internacionales que nos llegaban de las agencias clásicas, ¿no? AP, la de Francia, España, en fin, las de siempre.
La UPI, ANSA la italiana, la de Taiwán, la Central News Agency con la cual yo comencé a trabajar. Y estaba también la de China Continental, y había mucho corresponsal, hablando del tema, había mucho corresponsal extranjero aquí en Bogotá, que han venido desapareciendo, porque ahora son como volantes, y también por el internet, ya no, como que no, y bueno, y estaba comenzando la coca, la subversión, entonces era muy novedoso para todos esos países tener en Colombia un corresponsal.
¿Y cómo funcionaba eso?
Pues teníamos la Asociación de Prensa Extranjera, éramos alrededor de unos 40, entre ellos, por ejemplo, estaba el famoso Tom Quinn.
El papá de Darcy.
Que este año cumple, creo que son 25 años de fallecido. Yeah. Y todos lo manejaban por Telex, ¿no? Muchos acudían a las sedes de las agencias de noticias propiamente dichas a hacer sus despachos, o a Telecom. Era muy agradable el ambiente, era un periodismo muy, muy alegre. No, lo mismo que las salas de redacción, ¿no? También era muy de muy acceso a la gente. Hoy en día esto está muy, muy, muy cerrada, las salas de redacción para los ajenos, y todo es por internet ahora y por teléfono. Había más presencialidad de la gente, más investigación también de los periodistas, salían más por las ciudades. Bueno, nacía Colprensa. Desde la República era el corresponsal para Colprensa. Entonces yo le mandaba lo más destacado que producíamos para que ellos lo mandaran a los periódicos regionales. Y de vez en cuando, pues también fusilábamos algo de lo que mandaba Colprensa, pero el director no le gustaba a veces mucho. Y además, la República no tomaba notas de crimen, nota de política, mucho ya, porque ya estaba en la nota económica, ¿no? Entonces, lo de Colprensa no le servía mucho, que digamos.
Claudio, hablemos un poquito de tecnología, porque es que la tecnología que ustedes utilizaban en la década de los 70 hacia arriba era muy particular. Hoy en día tenemos la velocidad como parte del quehacer diario, ¿no? Entonces todo es inmediato. Pero en esa época tener una telefoto no era tan fácil, ¿no?
No, y el periódico no las utilizaba mucho, ¿sabe? El director siempre tenía como la mentalidad de hacer el periódico tipo Wall Street Journal, ¿no? Mucho cuadro, mucho gráfico, más bien poco foto, la diagramación un poco harta, nada de colorido, y pues se utilizaba el teles en un principio, ¿no? Luego llegó el fax, pero las fotos normalmente nos las suministraba Colprensa, era como, me acuerdo yo en los principios, que era como personalmente se traían, no había mucha tecnología.
Eso era por operación mensajero.
Sí, ¿no? Como casi todo en ese momento.
Sí. ¿No? A usted le tocó, ya desde el punto de vista profesional, gobiernos como el de Julio César Turbay, Belisario, Virgilio, Gaviria, Y bueno, y los más recientes, ¿no? Que es Samper, Pastrana. En fin, ¿cómo fue esa Colombia que a usted le tocó desde el punto de vista de la economía?
Comenzando con el presidente López, en ese momento el periódico estaba el cambio para económico, ¿no? Uh-huh. Con él fue la pelea que protagonizó doña Berta Ospina Pérez, sí, por las denuncias sobre la libertad, sobre aquella carretera, claro, que construyeron para valorizar un predio de la familia López.
Sí, la finca La Libertad.
Sí, y en eso se fue buena parte del gobierno López, digamos, centrado en esos temas, ¿no? Respecto del periódico. Luego vendría el gobierno
de Turbay.
Sí. Bueno, ahí todavía no había apertura económica, ¿no? Porque estaba muy centrado.
Uh-huh. Y el estatuto de seguridad, ¿no?
Sí, pero en lo económico, así, nada de cosas destacadas. Ya con Belisario Betancur comenzó a verse como otro país diferente, comenzó a la apertura hacia la paz, comenzaron a hablar de la paz.
Las palomitas de la paz que se pintaban en todas partes, ¿no?
Se acuerda tal vez ahí en la 26 con Tercera, que fue el primer gran mural que hicieron en esa pared con la paloma de la paz. Pues fue un gobierno relativamente tranquilo en lo económico, pero muy duro en las tragedias, ¿no? Las tragedias, lo de Armero y lo del Palacio de Justicia. Ya luego con Barco comenzó también tal vez el movimiento como más internacional por toda la trayectoria que tiene el presidente Barco con los Estados Unidos y su capacidad para gobernar y su alejamiento también de la política. Pero lógicamente acordémonos de lo que hizo con el M-19. Le tocó la muerte de Luis Carlos Galán, del ministro Lara. Bueno, le tocó una serie de muertes, ¿no? Bueno, pero luego a Gaviria fue el que le tocó lo fuerte, ¿no?
Antes de entrar con Gaviria, que hizo un cambio al país impresionante, estos gobiernos, desde Alfonso López hacia arriba, que fue lo que a usted como profesional le tocó, la situación económica del país era bastante precaria. Finalmente, pues vivíamos de la exportación de café. El tema petrolero, pues ahí se sostenía, pero no era precisamente el fuerte del país. Y en líneas generales era una economía bastante proteccionista, en el sentido que no había aperturas y yo me acuerdo que en esa época traer un televisor había que traerlo de San Andrés Isla, ¿no? Eso era parte del turismo de la isla y era traer electrodomésticos, que eran muy difíciles de conseguir en el mercado nacional, ¿no?
Sí, y nos contentábamos con las ensambladoras que había, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? La Sopasa, sí, que la trajo el presidente Pastrana, ¿no? Y era una economía muy tranquila, yo pienso que era muy tranquila, bueno, acostumbrados a la inflación, ¿no? Era inflación de dos cifras, pero realmente lo gordo fue, la apertura económica del presidente Gaviria. Ya también había mucha economía subterránea desde el gobierno del presidente Pastrana, yo me acuerdo, la ventanilla siniestra que funcionaba en el Banco de la República, y comenzó el UPAC en el gobierno Pastrana, que comenzó ahí precisamente con el Banco de Bogotá, tenían los primeros pasos de Davivienda. Comenzaron las corporaciones de ahorro y vivienda para manejar el UPAC. Ahí en el primer piso del Banco Bogotá, de la décima con 13, 14, ahí nació la vivienda en una esquinita. Y comenzaron todas las corporaciones de ahorro y vivienda a surgir.
Que hoy son todo el sistema financiero del país, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, que se transformaron ya en los bancos, ¿no? O desaparecieron, o se fusionaron, sí, o las compraron.
Usted mencionó un detalle muy importante que era la ventanilla siniestra del Banco de la República. Los chicos de hoy no tienen ni idea de lo que sucedía en ese momento, y es que el narcotráfico empezó a entrar al país y aparecieron una cantidad de personajes con unos carros grandísimos, unas casas que uno decía, ¿y este lujo de dónde salió? Y unos personajes rarísimos, ¿no? Porque en ese momento pues se estaba iniciando realmente todo el tema del narcotráfico y de todos esos dineros calientes que aparecían en el país.
Sí, no había mucho control. Por el contrario, antes la gente era orgullosa de estar con los narcos, que bueno, que en ese momento lo gordo era la marihuana, ¿no? El contrabando también ya comenzó en forma, los lavados de activos a través del contrabando, especialmente en La Guajira, me acuerdo yo. Todos los grandes cargamentos de cigarrillos, ¿no? Acuérdese de ese famoso parlamentario que hubo de denominación que le decían Marlboro o algo así, ¿no? Y comenzaron a surgir empresas con base en el lavado de activos, que aprovecharon, digamos, entre comillas, las circunstancias e hicieron la tarea sin que los detectaran. Todavía quedan algunos rasgos de eso, ¿no? y los políticos posaban con los narcotraficantes y nada pasaba. Después fue que comenzaron a tomar en serio el problema. Bueno, comenzó la corrupción en forma. Luego los asesinatos, los jueces que querían combatir esto, algunos políticos que querían combatir, bueno, empezando por Lara Bonilla, que fue el más sonado. Pero yo pienso que contribuyó mucho al desarrollo del país, pero también a la decadencia, como lo vemos hoy en día, ¿no?
Esos dineros realmente sostienen un poco la economía. Es decir, hay voces que dicen que nosotros hemos podido superar todas las crisis económicas mundiales grandes, ¿no? Como por ejemplo la del 2008, gracias a que hay una cantidad de dinero ahí subterráneo, pues, si cabe el término, claro, que es la que permite que la economía colombiana no pase tan terribles momentos como otras economías.
Sí, pero también no ha permitido el surgimiento de industrias, sí, ¿no? En forma, todo se mueve, es comercio, comercio, comercio y servicios, ¿no? Y construcciones, por ejemplo, vemos en las ciudades fronterizas como Cúcuta, ¿no? Que la economía funciona es con base en esos dineros. No hay empleo real, formal, industrias. ¿Hace cuánto Colombia no crea una industria? Se crea mucho, mucho servicio, pero las industrias han desaparecido y no se han renovado.
Realmente nos hemos convertido en un país de consumidores, ¿no?
De consumo y de servicios, sí, señor. La agricultura tampoco es que haya surgido, tampoco hay grandes agroindustrias, que digamos, ¿no? Como lo tuvimos.
Aquí se unen una serie de factores que cuando uno se pone a mirar en el horizonte son tenebrosos. Por una parte, el narcotráfico. Por otra parte, la guerra que hemos vivido, que yo he sostenido siempre en este programa, que no son los 50 y tantos años que duró la guerra con las FARC, sino que son 200 años de guerra literal en el país y que muchos políticos pues no han querido reconocer. Pero todas esas circunstancias han hecho que el país en líneas generales no se desarrolle de una manera armónica y sobre todo que le permita sobrevivir de una forma más estable en este mundo que está variando de una manera aterradora. Es decir, esto del COVID nos hizo ver el mundo en cuestión de un año de una manera muy distinta y toda la tecnología cambió, pero así radical. Nosotros no tenemos realmente una infraestructura empresarial que nos pueda garantizar una vida un poco más cómoda. Simplemente estamos sobreaguando, ¿no?
Sí, ¿cómo sería? Pues que la ANDI tuvo que cambiar el fondo de su razón social, ¿no? Porque era antiguamente la Asociación Nacional de Industriales, ¿no? Ahora es la Asociación de Empresarios, ¿no? Porque no hay industria. Y yo pienso que con esto, con lo del actual tema del virus chino, nos ha puesto más a meternos en los temas de los subsidios, que eso es grave, ¿no? Porque la gente ya se está acostumbrando a no trabajar. Mucha gente, pues, dada la emergencia, es lógico que tengan que darle subsidios a mucha gente que perdió el empleo o que no pudo conseguir empleo, pero cada vez es más lo que el Estado se gasta en subsidios y mucha gente, pues, se cuela en Transmilenio. Tiene la señal de televisión pirateada, tiene el consumo mínimo vital de agua, educación gratuita, almuerzos que les dan en algunos sitios, los alimentos en las escuelas. Entonces mucha gente no necesita trabajar porque está estimulada por los subsidios, pero a la vez los estados y los gobiernos cogen el lado más fácil, en lugar de la creación de empleo, se dedican a dar subsidio y también por la parte política, ¿no? Para ganar elecciones. Entonces es grave todo eso que está pasando en eso.
Tenemos un ejemplo de esa situación tan crítica en el continente que es Argentina, ¿no? Porque Argentina vive de subsidios a la gente y es una economía que está reventada por todos lados.
Sí, y aquí estamos ya parecido igual. Cuando explote esto nos vamos a dar cuenta y todo lo que se ha endeudado este gobierno por fuerza mayor, naturalmente, para cubrir todos esos subsidios. Algún momento llegará que vamos a saber la verdad de todo lo que está pasando con la pandemia en esa materia.
Llega el joven Gaviria ante la realidad de la muerte de Luis Carlos Galán, pues su hijo lo postula como candidato y gana las elecciones. Y con Gaviria comienza una apertura económica que siempre se le ha criticado porque finalmente cogió al país con los calzones abajo, como se dice vulgarmente. Pero la verdad es que eso ya se había anunciado, solo que nosotros como país no nos pusimos las pilas y la apertura llegó y claro, el comercio internacional pues arrasó con todo, y los convenios internacionales con Estados Unidos, sobre todo, pues arrasaron con una gran cantidad de pequeños productores, de pequeños industriales, y realmente esta apertura nos volvió, fue consumidores, y no una apertura que nos permitiera competir de tú a tú con las grandes potencias, ¿no?
Sí, tal vez no, la parte de la base industrial no se mejoró, sino que usted dice, y más bien hubo competencia leal con las pequeñas industrias nacionales, gracias a todas esas importaciones, y estimuladas no solo por la apertura económica, sino también por el lavado de activos, ¿no? Pues que cada vez es más importante los ingresos por el narcotráfico, ¿no? No lo para nadie, y ahora con Venezuela peor. Y con las guerrillas dedicadas a eso también, a ese negocio.
Sí, realmente fueron momentos muy complejos, y ese narcotráfico pues se convirtió en el combustible para tener una guerra interna, que fue el tema de las guerrillas, cuando se convierten en parte de ese triste negocio que pues arrasa con la gente en muchísimas partes del mundo. Bueno, usted desde el punto de vista internacional tuvo la ocasión de presenciar el surgimiento de Asia como los tigres asiáticos. Lo que habíamos comentado hace un ratito, y era que eran países ante nuestros ojos, que eran países muy pobres, con una gran cantidad de dificultades, con procesos políticos desajustados en el caso de China. Pero hay un momento en que eso, yo diría, reverdece, y es que aparecen los tigres asiáticos.
Pues yo diría que apoyados en buena parte por Estados Unidos, también en buena parte dictaduras pues para protegerse del comunismo, como es el caso de Corea, como es el caso de Taiwán, Singapur, bueno, muy fácil porque es una ciudad-estado, ¿no? También una civilización muy, muy, muy milenaria, ¿no? Porque China y de paso pues Taiwán son 5.000 años, Corea también. Pero planes de desarrollo muy sostenidos que tenían esos países, modelos como el Semaul Undong de Corea, que se basaba en la autoayuda, en arreglar las casas, arreglar los andenes, que había quedado todo destruido después de la guerra. Ahí hubo mucho del confucianismo y de todas estas filosofías que tenía la gente en su ADN, digamos. También pues eran países pequeños son países pequeños como Taiwán, por ejemplo, es tan grande como el departamento de Nariño. Corea son 100.000 kilómetros, lo que corresponde a Corea del Sur. Y son países que tampoco tienen muchos recursos naturales. Eso yo creo que les ha ayudado mucho en su desarrollo, porque tienen que producir como sea. Nosotros como abundamos en recursos naturales, pues nos dormimos. Como tampoco tenemos disciplina, pues peor, la ley allá se aplica muy rigurosamente. Eso también los ha ayudado mucho. En un principio había pena de muerte en Corea, cuando estaban en plena guerra, en esos momentos. Entonces, ha habido una serie de factores, y ante todos, yo digo también la civilización verdadera que tienen. Nosotros uh-huh. somos unas naciones muy jóvenes de 500 años, ellos son 5.000 o más años. Eso también ayuda.
Y hay un factor del cual Corea se enorgullece y se lo muestra al mundo, que es el tema educativo, ¿no?
Sí, sí, allá la gente, igual que el de Japón, ¿no? Muy doloroso para los estudiantes prepararse para las pruebas. La familia sufre, la familia los ayuda, ¿no? Es todo un reto para los jóvenes prepararse. Acá, pues no es tanto la educación que traíamos, era de memoria, la memorización de cosas, ¿no? No sé, ahora, pues han desaparecido materias básicas, eso sí, como la historia, como la educación sí. Cívica, que eso nos ha perjudicado mucho.
Esos países empiezan a hacer la apertura hacia Colombia, y es una fantasía porque pues nos traen aires muy distintos. Claro, ya conocíamos bastante de Japón a través de marcas muy tradicionales en electrodomésticos, pero aparece el mercado coreano y eso hace que esa apertura sea aún más grande y la sensación de un supermercado gigantesco de tecnología que está en Asia y que fue una percepción para todos nosotros pues interesantísima, porque es que el mundo cambió en cuestión de 20 años aproximadamente, a partir de una base tecnológica, en temas de electrodomésticos, que nos cambió a nosotros la percepción de esos países.
Sí, señor. Nos ha llegado mucha tecnología de ellos, pero no ha llegado inversiones, que es lo harto un poquito, ¿no? Porque Corea vende mucho aquí a Colombia de sus tecnologías, pero las inversiones que tiene son mínimas, mínimas, mínimas. Japón, alguna que otra. Taiwán, pues algo de motocicletas que tiene. De resto, no, porque les da temor que en un momento dado les confisquen o algo por influencia de los chinos, ¿no? Porque los chinos han bregado a que Taiwán no tenga ninguna presencia en Colombia, ¿no? Desde el gobierno de Turbay, que les quitó tanto sus casos, sus carros, sus casas. La actual embajada de China era propiedad de Taiwán, por ejemplo, ¿no? Que es un palacio muy lindo que tiene ahí en el oriente de Bogotá, ¿no? Entonces, hemos fallado en eso, de lograr de ellos inversiones.
Bueno, ¿y cómo se ve ese horizonte hoy en día de ese nivel de inversión, sobre todo considerando a China, que, pues lo digo yo, sin ser pues un conocedor así total, pero realmente el mundo está girando hacia allá, ¿no? Es decir, el péndulo económico que estaba en Occidente, empieza a correrse hacia Oriente. Entonces, el peso específico que tiene y que va a tener China en el mundo del comercio, en el mundo de la industria, en el mundo de las relaciones internacionales, va a ser muy grande.
Sí, pero Colombia está muy ausente de todo eso, me parece, ¿no? Uh-huh. La prioridad, por ejemplo, de China, pues lógicamente tiene que ser los grandes mercados de consumo como Estados Unidos, los mercados europeos, y de consumo y de inversión, que tenga atractivos para la inversión. Pero China siempre le ha vendido a Colombia y gran parte ha sido a través de los contrabandos, ¿no? Sí. A través de Panamá o a través de La Guajira o no sé, ¿no? Corea, como le digo, pues no tiene interés mucho en invertir en Colombia porque no hay mucha garantía, no hay estabilidad en la protección a la inversión, en las medidas de incentivos. Entonces, yo personalmente no veo que haya mucho, que Colombia pueda ser un gran atractivo para esos inversionistas extranjeros, ¿no? Consumo.
Y además porque estamos muy alineados a las políticas internacionales de Estados Unidos, ¿no?
Sí, aquí si acaso la inversión española es importante, la francesa, dicen que es uno de los grandes empleadores de Colombia, los franceses, ¿no? Pero lo que es asiáticos, bueno, los alemanes tienen algunas inversiones también importantes, pero no es que Colombia no es que sea un gran país de inversionista para los inversionistas extranjeros. Me parece que estamos muy lejos de todo eso. De China, pues somos apenas un grano de arena para ellos.
Pero tú, ¿cómo ves, que siempre has estado dedicado al análisis económico e internacional, cómo ves el crecimiento de China en el mundo hoy?
Pues inmenso, de gran influencia. Además, ellos no tienen obstáculo para hacer lo que sea, ¿no? Con tal de lograr penetrar los mercados. Aplican muchas medidas de restricción cuando se lo proponen, pero arrasan con lo que sea, y el comercio, sobre todo el comercio es la impresión que uno tiene, ¿no? Grandes inversiones, pues no sé, son grandes compradores de materias primas y eso les trae mucha influencia sobre sus mercados de suministros. Pero es indudable que están ya desbancando a Estados Unidos, pero también por la gran capacidad de consumo que tienen, ¿no? Y de producción.
Además porque ellos tienen un mercado interno gigantesco, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Que tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final. Amor, si tú me lo pides, yo te bajo el cielo. Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, que lo que quiero es que me abras en tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, que lo que quiero es que me abras en tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Por mis venas con esta rumba yo te quiero dar. Enciéndeme la candela con la guitarra, yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, 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 sí, que lo que quiero es que me beses en tu boca. Y sé que te quiero, que yo me vuelvo loca si tú te me vas.
Vamos,
que tú eres mi sol, también mi consuelo. Que yo seré tu rumba y tú mi compás. Ay, 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 ay,
sí, que lo que quiero es que me beses tu boca.
Usted también hizo algo muy interesante, que fue el tema turístico. Y usted participó de un periodismo muy especializado, que es el turismo, entusiasmar a la gente a viajar.
Yo he estado los últimos 25 años muy metido en la promoción del turismo español. Tal vez por eso me he alejado un poco de lo económico. He estado más bien en lo turístico y lo cultural en los últimos 25 años, promocionando eso. Cuando yo comencé a trabajar para la Oficina Española de Turismo en el 95, que inauguramos, fue a través de la Embajada de España, una gran feria internacional aquí en Bogotá que se llamó Expotecnia, que trajeron cerca de unos 400 empresas españolas, especialmente vascas, y fue un éxito esa gran feria. Entonces eso me sirvió para vincularme con Tour España y la Oficina Española de Turismo en Miami, que es la que maneja los temas de turismo de Colombia, pues centrado en que el colombiano vaya a España, ¿no? En no promover en España el turismo colombiano, ni tampoco dar asesoría al turismo nacional, es que el colombiano vaya a España, ¿no? Eso ha crecido muchísimo, muchísimo. En ese momento eran, ¿qué? Pues póngale usted que sean 80 mil turistas colombianos que iban. En el 2019 ya hubo 490 mil turistas colombianos hacia España, compitiendo con México. Prácticamente es el segundo destino internacional preferido por los colombianos. Eso también ha ayudado mucho al despertar del turismo colombiano, toda esa experiencia de la gente que va a España y de los empresarios turísticos que van a España. Les ha abierto los ojos a la calidad del turismo, a nuevas formas de hacer turismo, a promover los destinos nacionales, a los planes turísticos, a mejorarlos, a innovar mucho, me parece, porque es un gran turismo el de España en cuanto a los servicios, la calidad, cualquier cosa le sacan allá valor turístico. No tienen los paisajes nuestros, pero sí tienen gran monumentos y la gastronomía y lo que es la cultura española, que es inmensamente rica. Eso nos ha ayudado mucho a ver otra forma de hacer turismo, aunque todavía estamos pues muy por debajo. No tenemos el concepto de proteger al turista como debe ser, más bien explotarlo. Todavía prima mucho la idea de explotarlo antes que servirle. En muchas partes del país hay que ser sinceros.
Sí, vas a llegar a cierta ciudad en el Caribe y uno entiende cómo es el cuento, porque realmente se siente uno atacado, ¿no?
Atacado, explotado, sí, explotado, sí, sí, engañado.
Sí, es aterrador.
A pesar de todo lo que quiere hacer ProColombia, que es grande lo que está haciendo ProColombia, pero no puede cubrir todo, ¿no? Y menos en la pandemia.
Bueno, usted también trabajó un área de la comunicación, que es todo el tema de las relaciones públicas, entre estas, esto del turismo. ¿Cómo se desarrolló este campo en el proceso de su desarrollo profesional? ¿Cómo ha sido este tema de las relaciones públicas?
Pues le va uno como mezclando al periodismo, volviéndose más comunicador que periodista, ¿no? Combinando, combinando, digamos, el escribir con el promocionar a la vez, ¿no? Por ejemplo, comienzo con Tour España, pues era lógicamente escribir sobre las fiestas de España, divulgarla. Luego entonces comenzamos también con Anato, que ha sido un gran punto para todo el turismo mundial y el turismo colombiano. Anato, ¿no? La feria de Anato, yo me acuerdo, en el 96 era una cosa pequeñita, ya en Corferias, claro, pequeñita para la dimensión que alcanzó a tener en el 2020 incluso, ¿no?
Sí.
Porque Anato se celebró el año pasado en febrero y ya estaban comenzando a hablarse de la pandemia. Eso ha mezclado mucho de relaciones públicas en el sentido de organizar eventos para la promoción del turismo español, a la vez que está uno escribiendo como periodista, pero lógicamente parcializado, ¿no? Parcializado por el lado de por favorecer el turismo español, ¿no? No para hablar lo malo, sino para hablar lo bueno. Y que, entonces ya uno se vuelve más comunicador social que periodista, ¿no? Y relacionista público en cuanto a que pues ya comenzamos a organizar cenas, cócteles con los agentes de viaje, atender, por ejemplo, en el stand de Tour España a la gente, y ya esto implica relaciones públicas, ¿no? Lo mismo cuando yo trabajé con Samsung Electronics, que a mí me tocó pues ser el primer asesor de prensa cuando comenzó a llegar Samsung y a conseguirla hasta local. Y me acuerdo que comenzamos ahí en frente a Ecopetrol, ahí en la 13 fue la primera oficina de Samsung, y ya comenzamos también a hacer periodismo, pero también parcializado, destacando las ventajas de la electrónica de Samsung, y haciendo cócteles, haciendo reuniones con periodistas ya para vender la noticia, ¿no? Entonces ya no es propiamente uno periodista, sino más bien como comunicador social y relacionista público, ¿no? Y hoy en día es lo que hacemos todos los que estamos metidos en los temas de asesoría, ¿no? Ya es comunicador social, ¿no? Ya se pierde el sentido periodístico, ¿no?
Hay un límite para todo eso, ¿no, Claudio? Es decir, si bien es cierto, un periodista siempre está en pos de la verdad, mirando todas las opciones, ¿no es cierto? Esa es la fidelidad que uno debe tener.
Y neutral.
Y neutral, claro, porque uno simplemente informa. Ustedes como relacionistas pues también tienen límites, ¿no? Es decir, si una empresa hace las cosas mal, pues llega un momento en que uno tiene que decir o me voy o no puedo seguir diciendo mentiras, ¿no?
Claro, no se puede hacer el loco, ni mentir, ¿no? Ni mentir, ¿no? Claro. A mí no me ha tocado afortunadamente ese papel de tener que meterme en este tema de si debo ocultar o no ocultar. Afortunadamente lo del turismo español ha sido muy, muy abierto, muy claro. Con Samsung lo mismo, pues yo alcancé a trabajar como unos 8 años, me tocó toda la introducción de los grandes productos de Samsung. He trabajado con Fendi Petróleo también, pues lo único ahí medio harto a veces es con los paros, que el consumo de gasolina se va a mermar. Entonces está el dilema de que la gente protesta, los grandes distribuidores de combustibles que protestan porque no van a vender, pero también está está la parte de que menos contaminación, si hay menos consumo de gasolina, entonces está como el dilema, ¿no? El caso mío de Taiwán, cuando estuve asesor de prensa, ahí hice algún periodismo, porque también contribuía con mi compañera Cristina a veces a producir noticias hacia Taiwán, con Corea lo mismo. Afortunadamente sí, no me ha tocado que estar con el dilema de encubrir lo malo cuando está uno haciendo ese tipo de relaciones públicas, mezclando con periodismo que se convierte ya en comunicación social.
Ese trabajo realmente es, uno creería que no, pero es un trabajo muy complicado, porque el tema no es darle gusto a las empresas, sino realmente poder comunicar las cosas buenas que se ofrecen pues a un público determinado, porque finalmente ustedes trabajan a públicos determinados. Ustedes no hacen prensa para todo el mundo, sino para sectores que les importa el tema, ¿no?
Sí, y ya pasa uno al papel de buscar que le publiquen, que ya eso es otro tema complicado y a veces harto. Verse uno sometido a que el éxito depende de lo que le publiquen, no tanto de la calidad muchas veces de la información, sino más bien de la efectividad de convencer que el producto es bueno. Entonces ahí está lo difícil. Entonces ahí cuando tiene que meter muchas relaciones públicas a la gente y calidad de la información también, por supuesto, que eso es otro detalle interesante cuando se hace de comunicador social relacionista. Y la forma de llegar a los periodistas, que ese también se convierte en otro arte, ¿no? De que los comunicados sean breves, de que sean muy explicativos, de que sean atractivos, de que el producto que usted está vendiendo sea atractivo, porque el amigo le va a publicar una vez, pero ya después le va a decir, no, tampoco, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Entonces ese es otro tema interesante.
Porque los medios tienen ese problema, que finalmente publicar materiales como estos se convierte en publicidad a la final. Y entonces pues uno como medio dice, no, pero es que la finalidad de mi medio no es ser una pantalla de publicidad.
Para eso está el área comercial, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces es bueno, por ejemplo, que los estudiantes de periodismo hoy comiencen a distinguir en lo que es periodismo, lo que es comunicación social, lo que es periodismo como corporativo, como ir definiendo desde que están comenzando la carrera por dónde se va y las ventajas que tiene, las desventajas y las capacidades que tenga uno para ejercer también eso, porque hay gente que le da pereza hacer ese trabajo ante los colegas para que le publiquen, para convencer, bueno, no sé, y cada vez la competencia mayor. Entonces ahora viene ese dilema de cómo prepararse cuando uno está estudiando el periodismo o la comunicación social, ¿no?
La comunicación,
para ver por qué rumbo se va. Y los medios de comunicación cada vez con menos gente en la nómina.
Claro, claro, porque están cambiando. Hoy en día los medios son otra cosa de lo que nosotros pudimos tener, gozar y desarrollar. Claudio, el tiempo se nos fue. Realmente este cafecito ha sido muy agradable con usted y sobre todo una visión muy distinta de la comunicación y del periodismo, que está más en el sector empresarial institucional, tratando de vender pues una idea de una empresa, de una organización, en beneficio de no solamente de la empresa, sino en beneficio de la gente.
Sí, señor.
Claudio, muchísimas gracias.
No, Carlos, gracias a usted por oírme. Y ahí estamos.
Y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en la frecuencia de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café. de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.